¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Arrancamos una semana más, es lunes 26 de agosto. Eso quiere decir que hoy comienza la última semana de agosto, la última de vacaciones para muchos, porque aunque en septiembre todavía hay algún rezagado que tiene vacaciones, septiembre es el mes de la vuelta al cole, al trabajo, de las nuevas temporadas de radio y, en definitiva, de la vuelta a la normalidad. Nosotros, mientras tanto, vamos a continuar resolviendo dudas relacionadas con subsidios y prestaciones del SEPE, también las dirigidas a nuestra abogada María José López, y te vamos a dar unas pautas para saber cómo puede influir la comunicación no verbal, es decir, los gestos, en una entrevista de trabajo. Y por si el calor vuelve, que por lo menos estos primeros días de la semana no parece, buscamos también consejos para trabajar cuando más aprieta el calor. Todo durante los próximos 57 minutos en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Y como siempre, comenzamos con ofertas de empleo que te pueden interesar, y para eso ya están en la mesa de este estudio central de Onda Madrid tanto Adela Portela como Sofía López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Que nunca os digo las buenas tardes y eso es una fea costumbre que tengo. ¿Bien? ¿Todo bien?
Muy bien.
Estamos preparados ya para comentar. Tenemos 5 ofertas, como siempre. La última nos hace coger las maletas e irnos al extranjero. Primero 4 aquí en la Comunidad de Madrid. Comenzamos con una vacante, porque buscan auxiliares de enfermería en Brunete.
Se necesita contar con el certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales o bien una formación profesional de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Tendrán que realizar diferentes funciones como el aseo del residente, el traslado de pacientes con dificultad de movilidad y la realización de gestiones cuando sea necesario. Se ofrece un contrato temporal con un salario de entre 900 y 1.100 euros mensuales.
Un salario escasito, ¿eh? Si es una jornada completa,
legal,
900
pero
euros.
Sí, un poco escasito, la verdad.
Veremos a ver si tienen muchos candidatos o no para esta oferta. Buscan auxiliares de enfermería en Brunete. Pero también tenemos otra oportunidad para profesores de idiomas que trabajarán en Boadilla del Monte.
Deben contar con el título universitario y una formación académica especializada en maestros de lenguas extranjeras. También es imprescindible tener experiencia previa de 2 a 5 años. Se ofrece un contrato indefinido a tiempo parcial, con un salario de entre 13 a 24 euros la hora.
Si son 24 euros, está la mar de bien. Lo firmaríamos cualquiera, yo creo. Se necesitan también dependientes de pescadería para trabajar en Pozuelo y Las Rozas.
Que se dedicarán a la preparación, manipulación, gestión y venta personalizada de los productos. Se pide contar con experiencia previa en un puesto similar, superior a 1 año, y tener vehículo propio para desplazarse hasta el lugar de trabajo. El contrato que se ofrece es indefinido y la jornada completa.
Y se buscan camareros para trabajar en la zona de Villarejo de Salvanés.
Se pide contar con experiencia previa de al menos 1 año. Los candidatos deberán atender la barra y las mesas, encargarse de la limpieza de la zona de trabajo, conocer los sistemas de gestión del TPV y tener buena presencia y carácter. Se ofrece un salario de entre 900 y 1.200 euros mensuales.
Y la última oferta, ya lo sabes, es para irnos al extranjero. Nos toca hacer las maletas. Veremos para cuánto tiempo, si nos sirve con una maleta de mano o tenemos que echar la casa prácticamente, porque, oye, ese trabajo que nos espera, en este caso en Alemania, pues merece la pena para hacer ya vida en Alemania. Tienen una oportunidad para educadores españoles
que quieran trabajar en guarderías infantiles públicas de Múnich y alrededores. Deben tener el título de magisterio y una formación específica de educación infantil o el grado de educación infantil. Además, es preciso tener conocimientos en alemán mínimo de nivel A2. Ofrecen un contrato indefinido, un salario mensual bruto de 3.500 euros, cursos gratuitos de alemán en España para alcanzar el nivel B1 y ayudas a la movilidad.
O sea que de momento piden un nivel bastante bajito, simplemente con saber decir 4 palabras, bueno, algo más de 4 palabras, pues tendríamos ese A2 que nos piden como requisito mínimo.
Y luego el curso
que
te ofrecen.
Pues estudiar para alcanzar ese B1, que ya sería un nivel más intermedio, que no es nada sencillo, no. El alemán, además, hay que ponerse bien las pilas para dominarlo.
Con clientes de guarderías infantiles tampoco creo que vayan a mantener mucha conversación, ¿no?
Escúchame, seguro que los niños con 1 o 2 años saben más alemán que nosotros ahora
bueno,
mismo.
Sí,
vamos,
seguro.
Eso eso, sin lugar a duda. Vamos a decir dónde están estas ofertas, por supuesto que ya toca, porque si te interesa cualquiera de ellas, pues tienes que visitar la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque allí ya están colgadas estas ofertas de empleo del 26 de agosto. Ya están colgadas estas ofertas en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, y en nada lo estarán también en nuestras redes sociales. Adela es la que se encarga de subirlas y estarán a las 4, yo creo que lanzamos ofertas, ¿verdad?
Sí, a las 5 los cursos.
Y a las 5 los cursos, o sea que si no te da tiempo a escuchar los cursos en directo, pues ya sabes que a las 5 tienes toda la información relativa a esos cursos, con todos los detalles de los cursos de formación, plazos, cómo hacer para inscribirte, todo está en esa noticia que subimos a la web de Telemadrid y de Onda Madrid. Y para saber cuáles son nuestros canales, pues nada, escucha a Sofía López, que tiene tanto las redes sociales como las vías de participación a través de WhatsApp, que hoy es un día fundamental, porque hoy vamos a resolver dudas del SEPE que nos llegan a través de WhatsApp y también a través del correo electrónico. Y siempre lo decimos, que si es a través del correo electrónico, que nos dejen
una nota
el teléfono, ¿verdad? No, una nota de voces en el WhatsApp. En el correo electrónico es el teléfono. Recuérdanos esos canales de participación, Sofía.
Pues sí, si queréis volver a consultar toda esta información y mucho más, estamos en Twitter, somos @MadridTrabajaOM. También estamos en Facebook, Madrid Trabaja. Y para todas esas consultas, nuestro correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es y el número de WhatsApp, el 628-091-117.
Pregunta de examen. ¿Por qué preferimos notas de voz o que nos dejen el teléfono cuando hablamos de dudas del SEPE? También para María José López, por supuesto.
Pues para que ellos mismos nos cuenten cuál es esta consulta y así pues los compañeros de SEPE la escuchen directamente sin pasar por nosotros.
Y así, si tienen alguna duda, pues pueden aproximar mejor la respuesta y dejarla ya resuelta sin tener luego que acercarte de nuevo al SEPE y demás. Pues dicho esto, dicho los canales de participación, vamos ya con la primera consulta del SEPE. Tienes esas vías de participación abiertas durante todo el programa, también las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puedes elegir cualquiera de ellas. Y si, por ejemplo, pues a la hora del programa no te viene bien que te llamemos, lo que puedes hacer es mandarnos una nota de voz y así eres tú quien nos cuenta esa consulta en directo. Te escuchamos como hicimos con Juani, que nos envió una nota de voz para saber qué requisitos tiene que cumplir para cobrar el paro cuando dejó su trabajo anterior de forma voluntaria y ahora tiene un contrato con fecha de finalización y quería saber si le corresponde o no paro.
Buenas tardes, soy Juani. Llevo 12 años en una empresa y desde hace 3 años tengo reducción de jornada. Al compatibilizar esta jornada con otro trabajo nuevo, desde el 15 de junio, mi jefe se ha enterado y la relación no es muy grata. Por lo tanto, dejo mi primer trabajo el 30 de junio. Mi nuevo trabajo es temporal hasta el 15 de septiembre, al ser un trabajo de temporada para el verano. Para cobrar el paro, mientras encuentro otro trabajo, necesito trabajar 3 meses, que los cumplo y por despido, que será así. Mi pregunta es la siguiente. ¿3 meses desde cuándo? ¿Desde que dejo mi primer trabajo de 12 años o 3 meses en mi último puesto de trabajo, del cual me despiden? Gracias, espero su contestación.
Esta era la pregunta de Juani y esta es la respuesta que le dio aquel día María José Gómez.
Yo pregunto también, ¿3 meses desde cuándo? ¿No? ¿Desde cuándo son 3 meses para cobrar la prestación por desempleo? No, a ver, supongo que se refiere a que ya tiene acumulada prestación o sea, cotización para cobrar una prestación, no lo sé. Bueno, vamos a ver, situación que tenemos. Se ha ido voluntariamente de la empresa en la que estaba, en la que llevaba tanto tiempo. Esas cotizaciones, bien, están ahí. No tiene situación legal de desempleo, pero las cotizaciones, lógicamente, están. Ahora tenemos un trabajo para verano, que termina en septiembre, cuando corresponda. Cuando termine ese trabajo, Si tiene situación legal de desempleo, que será normalmente así porque será un fin de contrato, podrá solicitar una prestación por desempleo en función de todo lo que tiene cotizado los últimos 6 años o desde que cobró prestación contributiva por última vez. ¿Vale? Entonces, si lo que quiere es cobrar la prestación contributiva, necesita tener 360 días mínimo de cotizaciones a desempleo y tener situación legal de desempleo. Eso es lo que necesito. No entro a ver si tiene que pasar más tiempo o menos tiempo desde que me fui voluntariamente o para solicitar desde este trabajo último que tengo. Necesito dos cosas: situación legal de desempleo y un tiempo de cotización de mínimo de 360 días. Si lleva 12 meses en un trabajo en el que cotiza desempleo, pues tiene cotización de sobra para cuando termine el trabajo de verano pedir la prestación. Ahora, otra cosa es que esté a tiempo parcial, como parece ser. Si está a tiempo parcial, le va a afectar esa parcialidad porque solo va a poder cobrar en función de lo que ha estado cotizando los 180 últimos días, y además, si es parcial, esa parcialidad afecta a los topes máximos y mínimos, ¿vale?
Claro, al ser eso parcial, sí, cobrará a proporción la prestación de la jornada que tenga.
No es exactamente que cobre en proporción, sino que la parcialidad va a afectar a los topes. Es decir, yo trabajo y trabajo al 50% de la jornada y estoy cobrando 600 euros. Si esos 600 euros, en función de lo que luego voy a tener que aplicar como topes máximos o mínimos, porque aquí entra también a valorarse los hijos a cargo.
Claro.
Entonces, mis 600 euros no superan el tope máximo, esos 600 euros multiplicado por el 70%, que es lo que vamos a cobrar los primeros 6 meses de prestación, no supera el tope máximo, pues yo cobro eso que me corresponde. Ahora, si lo supera, me va a topar ese 60 o ese 50% de mi jornada, que es donde yo he terminado, donde ha terminado mi situación legal de desempleo.
Yo creo que Juani se refería a los 3 meses, y esto hago un ejercicio casi de adivinación, pero yo creo que se refería al caso que se os da con mucha frecuencia, uh-huh, y que hemos comentado aquí, de tú dejas un trabajo, te incorporas a otro y no superas el periodo de prueba, y entonces ahí sí que hay esa...
Ahí hay 3 meses. Ahí esos sí son que los se tienen meses, en cuenta, ¿no? 3 meses, pero claro, ella no está hablando de que no supere el periodo de prueba. Ella va a trabajar en el verano y o sea,
va a tener un contrato.
A lo mejor vas tú mucho mejor encaminado que yo. O sea, que durante el tiempo del trabajo de verano no supere el periodo de prueba.
No, yo creo que ella dice expresamente que va a estar hasta el 15 de septiembre. O sea, yo creo que ella no tiene duda de que va a sí, que completar va a estar el contrato.
Es que yo también, lo que no pasa sé por qué, es que yo pensaba que también.
Claro, y sí, ella, por lo que dice, lo manifiesta. Lo que ocurre es que lo de los 3 meses me da la sensación que es lo típico, que ella ha oído eso de los 3 meses. Que a lo mejor lo que no sabe es que lo de los 3 meses es para cuando no superas el periodo, claro, de prueba, y de ahí a lo mejor su confusión.
Puede ser, claro. Yo no llegaba a ver eso, porque ¿qué ocurre? Que sí, cuando tú tienes una situación en la que te has ido voluntariamente y luego no superas el periodo de prueba, hay que tener en cuenta que tienen que haber pasado desde esa situación de no superar el periodo de prueba 3 meses, como dices tú bien, 90 días, desde que me fui voluntariamente del trabajo anterior. Eso sí. Ahora, si no hay una situación de no superar el periodo de prueba por parte del empresario, o sea, estimada por parte del empresario, entonces esos 3 meses no entran a jugar para nada.
Esa era la respuesta que tenía María José Gómez para Juani, que nos dejaba esa nota de voz en WhatsApp. Enseguida recordamos otra pregunta más del SEPE, pero ahora vamos a abrir otro consultorio, el de nuestra abogada María José López. Y para ello están aquí para ayudarme tanto Sofía López como Adela Portela. Sofía, ¿le has dejado ya esta sección a Adela Portela?
Sí, porque delegar a veces está muy bien.
Pues sí.
La verdad.
Y no sabías hacerlo demasiado bien durante este mes de agosto, porque has apurado a la última semana, ¿eh?
Sí.
Para dejarle esta sección en la que, como decíamos antes, a través de las vías de participación, pues nos podéis escribir cualquier duda relacionada con derecho laboral y nosotros cogemos esas preguntas y se las hacemos llegar a María José López. ¿Y cuáles son las que hemos seleccionado para hoy. Hemos seleccionado tres, ¿verdad, Adela? ¿Con cuál comenzamos?
Pues comenzamos con una consulta de Luisa, que nos dice: buenas tardes, me gustaría realizar una pregunta, que es la siguiente. Quería saber si es legal que tu empresa te despida por WhatsApp.
Abrimos el melón de WhatsApp.
Venga, ¿qué pensáis?
Es que...
Bueno, Adela, ¿tú ya has escuchado la respuesta?
Sí.
Vale, pues Javi, ¿qué piensas?
Yo creo que no.
Que no es legal.
Que no es legal.
Yo, como todo, digo, pues habrá casos en los que sí, habrá casos en los que
no. Pero sí es cierto que igual lo damos por legal, es decir, normalizamos que esa situación se produzca, porque al final utilizamos WhatsApp tan a menudo en el ámbito laboral también, que parece que simplemente comenzó como una vía de comunicación personal y ahora mismo es que en todos los trabajos se utiliza. En todos los trabajos yo creo que hay grupos de WhatsApp, ¿verdad? Y por lo tanto se utiliza para comunicarte cosas del trabajo y esto al final es una vía de comunicación
más, a lo mejor,
pero
el marco legal todavía no lo establece. Quiero decir, ¿te pueden despedir con una llamada de teléfono? Porque tampoco hay mucha diferencia, ¿no?
No, es que tampoco podrían hacerlo, yo creo. Enseguida yo creo que María José nos va a dar la clave, pero antes, es que este debate que se produce aquí entre nosotros, aunque Adela no se ha mojado, prefiere no participar en él.
Me puedo mojar, pero como he escuchado la respuesta, pues estaría lo correcto, aunque me moje.
Estarías dando un pequeño spoiler. Bueno, vamos a trasladar este debate a la calle. Esto es lo que nos decían nuestros oyentes.
Parece muy informal, ¿no? Tendrá que haber una comunicación formal por una carta. Creo que es la habitual, la carta de despido.
Que sí que es legal, porque se lo estás comunicando. Es como si se lo comunicases vía mail. Se lo estás diciendo que le vas a despedir. Otra cosa que está feo.
Pues no es legal. Y si no tienen como un justificante por qué lo están despidiendo, pues para mí no es legal.
Por WhatsApp, así, yo diría que no es legal. A no ser que le hayas puesto ya en su cuenta corriente, creo yo, y así lo he hecho yo y ha sido válido, lo que le corresponda legalmente.
Bueno, ya tenemos el debate generado, porque hay gente que dice que no es legal y otra que le parece totalmente legal. Por lo tanto, Adela, vamos a buscar la respuesta de María José López. ¿Es legal o no es legal que te despidan por WhatsApp?
El artículo 55 dice bien claro que el despido deberá ser notificado por escrito al trabajador y haciéndole figurar los hechos que lo motivan y la fecha. Sí, al hilo de eso, va conjunto los documentos acreditativos que se le ha hecho el ingreso y demás, evidentemente esa duda razonable, que es lo que habla la sentencia del Tribunal Supremo, empieza a quedar desdibujada. Pero tiene que estar muy especificado y que esa persona que recibe esa comunicación por WhatsApp lo tenga, cumpla con los requisitos que dice el Estatuto de los Trabajadores.
Tiene que cumplir, por lo tanto, con los requisitos y queda alguna duda siempre que es a través de WhatsApp de si la otra persona es conocedor de esta situación, porque bien claro, es decir, el WhatsApp se lo puede abrir su hijo y que ella no sepa que esto le ha llegado, por ejemplo. Me pongo en esa situación. O que tengan tu teléfono mal y ese WhatsApp a ti nunca te ha llegado, por más que en la agenda tengan guardado ese número como que es el tuyo.
Perder el teléfono de repente y no cuenta como despido,
claro, o sea,
si no lo
que
ves, ¿no?
Esto, cuando es por escrito, mucho mejor.
Yo creo que
sea
hay lagunas, sí.
Mediante otra vía de comunicación. Vamos con la siguiente consulta, Adela.
Sí, la siguiente consulta no la voy a dar yo, nos la va a dar Tino, que como buen oyente de Madrid Trabaja nos ha enviado su nota de voz al WhatsApp.
Vamos a escuchar a Tino.
Os quería consultar algo que me ha sucedido recientemente. A través de LinkedIn recibo una oferta de trabajo en la cual me solicitan mi currículum, se lo envío y al cabo de unos días pues recibo un cuestionario para ampliar un poco información, que en el plano laboral me parece bien, pero en el personal empezaron con unas preguntas que no sé si son correctas o no. Aparte de sexo, edad, pues me preguntaban el estado civil, número de hijos y la más curiosa, la profesión de los padres y si están jubilados, en qué trabajaban. Y quería saber si esto es correcto, si se puede hacer algo o simplemente son normas de las empresas. Gracias.
A mí me quedan dudas, no sé a vosotras, porque es cierto que las empresas quieren conocer pues muy bien a las personas que contratan, pero claro, ¿dónde está el límite?
Yeah.
¿Qué te pueden preguntar y qué no? Yo creo que todos entendemos que a lo mejor que nos pregunten eso, si estamos casados, pues bueno, lo puedo llegar a entender, porque al final es algo que en muchos cuestionarios aparece, lo del estado civil, ¿no?
Pero no vas a hacer mejor o peor tu trabajo estés casado, ¿no?
Claro, pero y más lo que planteaba Tino, sus padres, de si estaban trabajando, en qué estaban trabajando, sí. No sé, yo a mí me parecen demasiadas preguntas que no sé si será legal o no. Vamos
Fíjate
a trasladar.
Que recordamos una mesa de redacción, tuvimos una noticia así de una cadena de muebles que fue muy polémica porque igual podías hacer un formulario por internet para inscribirte en esa oferta y te preguntaban lo mismo, ¿cuántos hijos tienes? ¿De qué edades son tus hijos? Y que si hacías deporte. Que es como, bueno, para vender muebles creo que da igual si hago uno deporte.
Es verdad que eso las empresas lo hacen. Pero vamos a ver qué marca la ley, si esto lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Primero, le vamos a preguntar a la calle sobre esta cuestión.
Nada, no me han preguntado nada raro, lo normal, porque he ido muchas y normalmente preguntan todas lo mismo.
A mí no, porque soy ya muy mayor, pero a mis hijas sí. Lo más extraño y que es ofensivo es si estaba en sus planes casarse algún día y tener hijos.
Lo más raro que me han preguntado es qué diría mi novio de cuáles son mis defectos.
Pero sí que me llegaron a preguntar qué es lo que haces en tu tiempo libre, en plan, si, cuando salgas ahora de la entrevista, ¿qué vas a hacer?
Bueno, es que esa cuestión de ¿qué opinaría tu novio de cuáles son tus defectos? O sea, yo creo que es lo más extraño que he visto en cuanto al cuestionario de una entrevista de trabajo.
Que además quería hacer un inciso porque al preguntarle qué era lo más raro que le habíamos preguntado a los oyentes, el primero dice, no, a mí no me han preguntado nada raro. Y luego le enseñamos la consulta de Tino. Y dijo, ah, bueno, pero es que eso a mí me lo preguntan en las
claro, lo damos
los que he ido. Entonces, es
por
como
una
que
pregunta
hay
muy normalizada, lo que decíamos antes, ¿no? Del estado civil, pues parece que todos lo damos como una pregunta estándar, que siempre está ahí, pero veremos si sobrepasa los límites o no. Vamos a buscar, como siempre, la respuesta de mano de María José López.
Evidentemente, este tipo de preguntas son de carácter ilegal. ¿Por qué son ilegales? Pues porque su respuesta va enfocada posiblemente en función de ese perfil, que es de carácter más personal, no incide tanto en el ámbito laboral como si determinadas respuestas pudieran ser dichas y tuvieran que ver algo con una discriminación.
Entonces, por más que nos sorprenda alguna de ellas, lo que dice María José López es que es legal que nos hagan, ¿no? ¿He entendido yo mal?
Yo creo que sí, que dice legal.
Es legal, es legal.
Pues
es que me estás mirando. Me estás mirando así,
perdón.
Sofía, y ya no sé si yo, vamos, me estaba volviendo loco y estaba escuchando mal el audio de María José López. Entonces, por lo tanto, podemos decir que si es legal, supongo que habrá preguntas que sí que pasan ese límite.
Aunque sea legal, es feo.
Seguramente. O sea, sí.
Yo no lo haría, vaya.
Yo tampoco, pero bueno, si nos encontramos con un proceso de selección con esto, pues sabemos que es legal, siempre que sean preguntas más o menos que damos todos por normalizadas, ¿no? Vamos con esa tercera y última pregunta para María José López. Adela.
Pues la tercera pregunta nos la dice Teresa, que nos cuenta, llevo trabajando para Sanidad 14 años y siempre he estado firmando mis contratos cada 3, 6 meses o un año durante 14 años. Hace 2 años que me hicieron interina. Y la pregunta que nos dice ¿es legal estar tantos años contrato tras contrato?
Pues vamos a ver, ¿qué opina primero la calle sobre esta cuestión de Teresa y después la respuesta siempre acertada de María José López?
Yo creo que no.
Yo entiendo que no, porque un interino es algo temporal. Entonces, que estés durante 14 años de interina me parece que no es una situación legal.
No es legal. No es legal. A partir de 1 año y 2 meses tiene que ser indefinido.
Creo que a día de hoy, por desgracia, es legal.
Considero que es legal, teniendo en cuenta el convenio colectivo y demás, ¿no?
Pues salvo esa última opinión, todos se sitúan en el lado de que no es legal esta situación de Teresa. La última opinión sí que decía que cree que es legal según el convenio. Vamos a ver la respuesta de María José López.
En principio esto es legal, pero eso no quiere decir que sea abusiva. Haya un poco una perversión del abuso de este tipo de contratos, ¿no? Ante la falta de sacar plazas públicas y ante la falta, evidentemente, de poner al día pues mucha demanda de funcionarios públicos que hace falta en la administración pública.
Pues sí, es legal. La situación de Teresa es algo que sabíamos porque conocemos muchos casos de personas que no consiguen esa plaza a través de las oposiciones, que sí consiguen aprobar esa oposición, lo que les permite trabajar, pero de forma interina, y no conseguimos dar estabilidad. Al final, lo que vienen reclamando los sindicatos, ¿verdad?, de hace muchísimo tiempo. Hemos conocido más plazas, por ejemplo, para los MIR de cara a la convocatoria de 2020. También la última de educación fue de las más voluminosas en cuanto a plazas, pero parece, por el volumen de interinos que tenemos todavía en España, pues que necesitamos muchas más plazas de empleo público para dar sobre todo estabilidad a esas personas que se pasan, como decía Teresa, 14 años siendo interino sin saber si al año siguiente o no pues vas a trabajar o te van a llamar. Bueno, estas son las preguntas que hemos repasado de María José López. Vamos a continuar repasando más y la semana que viene yo creo que ya tendremos algunas nuevas, ¿verdad, Sofía López?
Ya
tendremos de nuevo
recopilando, sí,
a María José López contestando todas esas preguntas que hemos ido recopilando a lo largo del mes de agosto. Hacemos un alto en el camino y seguimos aquí en Madrid Trabaja.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión,
se me ocurre qué decir,
buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados,
la imaginación,
¿qué buscas tú?
Cultura,
¿qué buscas tú?
Política, entrevistas,
¿qué buscas?
Música, deporte,
¿qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Pasan ya 29 minutos de las 3 de la tarde. Seguimos en la sintonía de Onda Madrid aquí en Madrid Trabaja. Vamos con la siguiente, la segunda consulta del SEPE. En este caso nos llegó a través del correo electrónico de un oyente que se llama Oti, que nos dejó también su número de teléfono, aunque en el texto también nos advertía que estaba enferma y que quizás no nos pudiese atender al teléfono. Finalmente no pudimos hablar con ella, pero sí que resolvimos esa duda que nos hacía llegar a través del correo electrónico. Y la duda de Oti era la siguiente. Preguntaba cómo puede sellar la demanda por internet, porque decía que se ha operado y que no puede ir a sellarlo pues ella misma a la oficina del SEPE, y también que si podría acercarse a la oficina del SEPE pues algún familiar en su nombre. En este caso, la respuesta es del asesor del SEPE, de Fernando Maján.
En primer lugar, a ver, la duda que tiene es sobre la demanda de empleo, la inscripción como demandante de empleo y la renovación. La demanda de empleo es competencia de la comunidad autónoma, entonces será la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid la que se encarga de llevar a cabo todos estos trámites y demás. Es en las mismas oficinas de empleo, está dividida parte para el Servicio Público de Empleo Estatal.
Depende del barrio.
Sí, bueno.
En Villaverde no, por ejemplo.
Ah, bueno. A ver, la mayor parte, sí, la mayor parte, sí. Bueno, a ver, lo que te digo, que la mayor parte está dividida. Si no, sí. En su caso, que sepan que la demanda de empleo es competencia de la Comunidad de Madrid, tendrán que ir siempre a la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid para realizar el trámite. En cuanto a la realización del trámite, dos cuestiones tienen que tener clara. Una, la renovación se puede hacer bien presencial en la Oficina de Empleo. Este no va a ser el caso porque no puede ir. O en segundo lugar, la posibilidad que puede hacerlo es a través de Internet. A través de Internet han abierto la posibilidad en la Comunidad de Madrid de poder llevar a cabo la renovación de la demanda a través de Internet. Concretamente, es en el portal de empleo de la Comunidad de Madrid, en la oficina electrónica. En esta oficina electrónica puedes hacerlo de dos maneras, o bien con certificado digital o DNI electrónico, como cualquier otro trámite que hagas por Internet, o bien, en segundo lugar, si no tienes ese certificado digital, puedes darte de alta en el portal de empleo y te van a dar un usuario y una contraseña para que puedas realizar estos trámites. Por tanto, por Internet lo podrá hacer sin el más mínimo problema. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que nos comenta la misma pregunta, que se ha tenido que operar y entonces se encuentra en una situación en la que no puede desempeñar ningún empleo y realizar un trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que si está de alta como demandante de empleo,
Le pueden llamar.
Exactamente, le pueden llamar. Y luego, en segunda cuestión, no sé si es beneficiario de prestaciones, pero en el caso de serlo, también tendría que comunicarlo a la oficina de empleo del SEPE para que tenga conocimiento de esa situación. En este caso, si se ha operado y no puede realizar un trabajo, lo ideal es que comunique, que lo puede hacer también a través del portal de empleo, la suspensión de su demanda de empleo. Lo que va a provocar es que comunica a través de internet, en este caso, que se ha operado, que se encuentra en una situación en la que no puede desempeñar un trabajo y no la pueden llamar para ofertas de empleo, se suspende la demanda de empleo y cuando finalice esta situación puede volver a reactivarla para que la citen bien para posibles trabajos, cursos de formación o cualquier otra cuestión. Entonces, en su situación debería plantearse que tendría que comunicar esta situación que le impide, en el caso de que la llamen, para poder realizar algún tipo de trabajo.
Dicho de otra manera, lo has explicado muy bien, pero que también en el paro uno se puede dar de baja. O sea, quiero decir, de baja médica en este caso, ¿no?
No es darse de baja médica, sino como demandante de empleo, tú si estás demandando un trabajo y te encuentras en una situación, este es el caso, en el que como te llamen no puedes realizar ese trabajo, lo que realizan no es que te des de baja como demandante, sino se suspende la demanda.
No, pero digo que igual que como trabajador, que sí. Tampoco, digamos, pierdes tu puesto de trabajo, eso sino es. Que se suspende tu actividad laboral hasta que puedas tener condiciones físicas para cometerla, ¿no?
Exactamente, sería un poco pues aquí en la demanda mismo. Igual, en la demanda es lo mismo. En la demanda puedes suspenderla mientras se encuentre en esta situación y cuando ya se recupere y pueda trabajar sin ningún problema, puede quitar esa suspensión a la demanda de empleo y le pueden citar para posibles ofertas de empleo.
Esa era la respuesta de Fernando Maján para OTI. Efectivamente, sí que se puede sellar el paro, lo que decimos siempre de sellar el paro por internet, de forma electrónica a través de la Comunidad de Madrid, bien por el certificado digital o con un usuario y una contraseña, aunque lo que decía Fernando, que lo más oportuno es realizar una suspensión de la demanda por enfermedad y después reactivarla en el caso de OTI, pues ya cuando esté recuperada y de nuevo pueda obtener un empleo que ahora, en esa situación de enfermedad, pues no podría realizar. En nada trataremos la última consulta del SEPE, pero ahora es momento de hablar del tiempo y de cómo puede afectar, sobre todo, el calor, las altas temperaturas a nuestra producción en el trabajo. Altas temperaturas que no tenemos hoy, porque es cierto que hoy hemos amanecido con una fuerte tormenta que seguro que ha calado a más de uno cuando iba a trabajar, y veremos a ver cómo cerramos el día, porque parece que las lluvias van a volver a hacer acto de presencia, aunque ahora tenemos una tregua. No está nada mal que llueva, porque hemos pasado un verano con mucho calor y esto afecta y mucho a nuestro rendimiento en el trabajo, sobre todo en puestos en los que se trabaja en las horas centrales del día, cuando más calor hace y a pleno sol. Por eso este martes vamos a buscar una serie de consejos o de recomendaciones con Ana Romeo, que es directora de Recursos Humanos de Cigna España, porque aunque no sea de cara a este año, que parece que ya queda poco verano, pues sí los podemos poner en práctica de cara al año que viene. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Tengo delante la nota de prensa que enviabais con esos consejos en los que enseguida vamos a tratar, pero también destacabais todas las consecuencias que puede tener el calor cuando trabajamos, ¿verdad? Decíais, disminuye la capacidad de percepción, la atención a la memoria, al final son detalles que tenemos que tener muy en cuenta.
Absolutamente, ahí tenemos que tener muy en cuenta el ambiente en el que trabajamos para ser lo más efectivos posible, ya estemos trabajando en oficinas o fuera de ellas.
Al final también, más allá del ambiente laboral, digamos, al final el calor nos afecta por la noche también cuando descansamos, quienes tenemos turno de mañana o de tarde y descansamos de noche, y eso al final, al día siguiente, también se deja notar en el puesto de trabajo, ¿verdad?
Sí, claro, la falta de descanso, el no dormir bien por el calor, pues obviamente pues nos afecta en capacidad de concentración, en capacidad de realizar las tareas, al fin y al cabo en productividad. Y por eso una de las pautas que nosotros damos desde Cigna es el poder dar esa capacidad a nuestros empleados de poderse flexibilizar las tareas, de acomodar las tareas que uno tiene en su puesto de trabajo a cómo se está en la situación del día. A lo mejor una persona es más de mañana o rinde más a primeras horas de la mañana, quiero decir, y por tanto las tareas más importantes o las que necesitan más detalle, las puede realizar en ese momento, y las tareas en donde no se necesita tanto detalle, que son más mecánicas, pues a lo mejor al final de la mañana, que uno está más cansado después de esa mala noche que ha pasado por el calor.
O sea que organizar las tareas sería uno de los consejos. Luego también es muy importante la temperatura, controlar la temperatura. Aquí hay disparidad de opiniones, porque unos somos más frioleros, otros más calurosos, pero al final, ¿en qué horquilla de temperatura nos situamos?
Pues mira, según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la horquilla se sitúa alrededor de 23 grados a 26 grados. Pero las luchas con el aire acondicionado, yo creo, en las oficinas, si vamos a llamar luchas de una forma simpática, en las oficinas pues se producen. ¿Cuántas veces hemos apagado el aire acondicionado porque tenemos frío? Sin embargo, nuestro compañero o compañera tiene mucho calor. Es muy subjetivo. El calor y el frío es muy subjetivo, y obviamente tenemos que cuidar de tener una temperatura lo más homogénea posible, y fíjate, te diría homogénea a lo largo de todo el año. Por eso decimos entre 23 y 26, para que sea a lo largo de todo el año lo más estable posible, porque al fin y al cabo tener mucho frío en la oficina en verano y tenerse que abrigar cuando luego tienes que salir a la calle y hace muchísimo calor, también nos puede perjudicar. Yo creo, fíjate, que es una de las consecuencias que podemos encontrar con las olas de calor en las oficinas. Porque el aire acondicionado, al fin y al cabo, que lo manejamos y nos ponemos más frío y demás, nos va a poder gestionar una faringitis, una laringitis, catarros. El 20%, para que te hagas una idea, el 20% de las enfermedades pulmonares o de respiración se producen en tiempo de verano, justamente por los aires acondicionados.
Yo fíjate que no me he puesto malo en todo el invierno, y justo en el verano, dos veces con catarro. Que dices, cuando más calor hace, pues parece que no te sueles poner malo con catarro. Pero claro, el aire acondicionado, y si hacemos sobre todo ese uso inadecuado, ¿no?
Exactamente, así es.
Vamos a buscar más consejos. Por ejemplo, fomentar la flexibilidad laboral, destacabais.
Sí. Y además flexibilidad entendida en varios ámbitos. Flexibilidad horaria, lo que comentábamos al principio. Poder comenzar antes mi jornada, poder terminar antes para acomodarme a las horas de calor. Pero también la flexibilidad de las tareas. Agruparme las tareas que me van a salir mejor en un momento horario donde yo voy a estar más efectiva. Pero también el lugar de realización. ¿Por qué no flexibilizar también el lugar de realización? ¿Por qué tenemos que hacer el trabajo en oficina? ¿Por qué no poder trabajar desde casa? Donde también nos ahorramos el sufrir calor en las idas y las venidas, y donde tendremos una mejor adecuación de nuestra temperatura.
Y sobre todo, para esas personas que yo creo que son las que peor lo pasan, que tienen que trabajar durante todo el día, sobre todo en las horas centrales, en la calle, a pleno sol, haciendo obras, ahí sí que tendríamos que intentar ajustar los horarios cuanto antes mejor, ¿verdad? A primera hora de la mañana, mejor.
Absolutamente, y hay que tener muchísimo más cuidado, porque al fin y al cabo los que trabajamos en oficinas estamos resguardados, pero las personas que trabajan en la calle tienen que tener mucho más cuidado y tienen que tener una buena, educación o por lo menos formación por parte de sus departamentos de recursos humanos de qué poder hacer. Una de ellas es esa gestión del tiempo, como hablábamos, es decir, poder realizar las tareas más pesadas o que que requieran mucho más esfuerzo físico en las horas donde todavía no haga tanto calor, las horas no centrales del día, para dejar de hacer o para poder descansar en las horas donde más calor hace, de 12 a 6 de la tarde. Establecer también, las empresas tienen que establecer retenes, es decir, me refiero a personas que puedan entrar a apoyar, y que esas personas que han estado sufriendo ese calor puedan estar descansando. La vestimenta, el cubrirse la cabeza, que la ropa sea holgada, que nos cubramos. Muchas veces tendemos a, y las personas que no tienen que llevar uniformes, personas que van a sufrir calor, tendemos a ponernos un tirante, algo ligero, ¿no? Algo que no nos cubra el cuerpo, pero pero sin embargo en lo laboral nuestros uniformes van a ser uniformes mucho más cubiertos para que nos protejan del sol. Es justo lo contrario, ¿no?, que muchas veces hacemos en nuestra vida diaria, pero es muy importante estar cubierto, cabeza, cuerpo y beber agua. Eso sirve tanto para las personas que trabajan en la oficina, por supuesto, como para las personas que trabajan en calle. Yo creo que aunque no se tenga sed, se tiene que beber, hay que estar constantemente hidratados, ya que la sudoración es muy alta en esta época del año y hay que tener cuidado con lo que se bebe. Me explico, se bebe o debería ser más bebido el agua o bebidas ligeras. Todo lo que sea bebidas con azúcar o más azucaradas tampoco nos van a ayudar demasiado. Por supuesto, bebidas alcohólicas, por supuesto que no.
Eso prohibidísimo, claro.
Eso prohibidísimo. Pero sobre todo, pues eso, pues beber mucha agua y a menudo, aunque no se tenga sed.
Ana, hablábamos también de la importancia del aire acondicionado, pero hay detalles que suelen pasar desapercibidos, pero que también son muy importantes, las persianas, por ejemplo, ¿no? Aislar de alguna forma la oficina.
Sí, más con los edificios que tenemos hoy en día inteligentes y donde lo que buscamos es que penetre la luz el máximo de horas posible, porque al fin y al cabo pues tenemos que tener cuidado con nuestros ojos, tenemos que tener cuidado con el calor que la incidencia del sol en el edificio va a producir. Por lo tanto, todos los dispositivos que nos puedan parar el sol de entrada, pues hay que contemplarlos.
Pues Ana, nos quedamos con estos consejos para lo que nos queda ya de verano, que no es mucho, y también, por supuesto, para el año que viene, porque estos consejos no caducan. Ana Romeo, directora de Recursos Humanos de Cigna España, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Y es momento de acercarte cursos de formación que te pueden interesar con la ayuda siempre de Adela Portela y de Sofía López. Comenzamos con una formación de servicios auxiliares de estética.
Cuenta con varios módulos dedicados a distintas áreas de la estética como diseño de uñas, decoloración de vello o maquillaje de día. Se impartirán durante 240 horas en la Escuela Superior de Imagen Profesional de Móstoles a partir del 2 de septiembre y tendrás prioridad para acceder a él si eres desempleado y estás inscrito en la red de oficinas de empleo de la comunidad.
Comienza el 2 de septiembre, el lunes que viene, o sea que si te interesa, pues nada, no dejes los días pasar, que el lunes está ya a la vuelta de la esquina. Hay otro curso también de asistente de producción cinematográfica.
Un curso del sector audiovisual con el que se obtiene un certificado de profesionalidad. Son 490 horas de formación y su inicio está previsto para el 7 de septiembre. Los alumnos aprenderán a dar asistencia en la planificación, organización y supervisión de una producción cinematográfica, controlando que no falle nada tanto delante como detrás de la cámara.
Y si tienes un nivel muy, muy bajito de inglés, que sabes decir hello y poco más, este curso te puede interesar. Además, son dos. Ahí el plazo de inscripción ya está abierto para un curso de inglés de nivel A2.
Los dos se impartirán en el Centro de Formación de Fuencarral en septiembre, uno en turno de mañana y otro en turno de tarde. Se recomienda acceder a él con un nivel previo de A1 en este idioma. El curso consta de 120 horas lectivas.
Lo que decimos, el A1 al final es saberte unas cuantas palabras y nada. Y el nivel A2 pues ya es una buena aproximación para mejorar tu nivel de inglés más adelante. Y terminamos con un curso de inserción laboral para personas con discapacidad.
Que se imparte tanto en Madrid como en Móstoles y te prepara para convertirte en preparador preparador laboral, tutor de empleo, con apoyo o técnico de acompañamiento laboral. La duración total son 350 horas teóricas y 120 horas prácticas.
Bueno, pues si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes lo que tienes que hacer, entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados los detalles de estos cursos de formación del 26 de agosto. Vamos ya con la tercera y última pregunta del SEPE de este lunes. Rescatamos una consulta relacionada con el subsidio para mayores de 52 años, una medida que despertó mucho interés entre nuestros oyentes y que provocó un importante número de preguntas. Esta es una de ellas, es de Miguel Ángel.
Pues mira, desde mi posición de autónomo, de freelance, consultor de temas tecnológicos, quería preguntar siempre la pregunta de cómo podemos acceder los autónomos al subsidio o ayudas de mayores de 52 años. Yo actualmente tengo 60 años, tengo 35 años de cotización, los 5 últimos años de freelance, de autónomo, y bueno, tengo. Entonces la pregunta sería eso, de cómo podemos acceder a los autónomos, porque solamente te comentan la posibilidad, dice, bueno, pues lo más fácil es acudir a un trabajo por cuenta ajena, trabajar de 90 días, los 3 meses, y bueno, desde ahí sería más fácil, pero bueno, no lo sé, si solamente es esa la única posibilidad.
Miguel Ángel sabía que era esa la opción, pero no sabía si era la única, y como autónomo, pues si podía o no beneficiarse de ese subsidio para mayores de 52 años, la respuesta era de Paloma Costales.
Pues mira, estás bastante bien informado. Porque en tu situación, que llevas 5 años siendo autónomo, pues no puedes acceder al subsidio de mayor de 52 años. Para obtener el subsidio de mayor de 52 años tienes que partir de una situación de acceso, una situación que es haber agotado una prestación o un subsidio o ser emigrante retornado o haber trabajado al menos 90 días y tener una situación legal de desempleo. Tú, en ese caso, no estás en ninguno. O sea, no estás en situación de acceso ahora mismo. Ahora, con toda la cotización que dices, pues eso te puede permitir en un futuro acceder a él, porque se exige tener cotizados al menos 15 años y de ellos 6 al desempleo, a régimen general, a un régimen que cotice por desempleo. Entonces, con una situación de acceso, esos requisitos, y siempre que no tengas rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, rentas propias, podrías acceder, pero no desde tu situación. Tú, en tu caso, efectivamente, tendrías que tener 90 días trabajados, no tener rentas superiores al 75% del salario mínimo, y parece ser que reúnes todos los requisitos de cotización exigidos, entonces no tendrías problema, pero no desde tu situación ahora mismo.
Bueno, esa era la respuesta de Paloma Costales. Hasta aquí han llegado las dudas del SEPE por hoy, pero ya sabes que si tienes cualquier duda, están los canales de participación abiertos para recoger durante estos últimos días del mes de agosto todas esas consultas sobre subsidios y prestaciones que nos lleguen, y a partir de septiembre vamos a resolver todas las que podamos con los asesores del Servicio Público de Empleo Estatal. Tenemos todavía por delante 10 minutos hasta que lleguemos a las 4 de la tarde y vamos a hablar con Sofía López, de Comunicación No Verbal. De Comunicación No Verbal, que además durante el programa hemos tenido un buen ejemplo de ello. Decía yo que no sabía si había escuchado bien a María José López, porque es que la cara de Sofía López, aunque no había dicho ninguna palabra, denotaba que yo me estaba equivocando.
Pues sí.
Por suerte, no me equivocaba yo, sino que se equivocaba ella. Pero eso es un ejemplo de comunicación no verbal, ¿no? De cómo los gestos, al final, pueden influir en la reacción de la otra persona.
Pues sí, te voy a proponer, de hecho, un ejercicio de imaginación.
Juego.
Venga, un juego.
A ver.
Imagina que estás en tu casa, vas a acariciar a tu gato Oreo.
¿Sí?
Y de repente, pues, estira el rabo así para arriba y curva la espalda. ¿Le acariciarás?
Oreo, es
¿le
que
acariciarías?
Es muy peculiar. Igual eso quiere decir que quiere que le acaricies el cuello, pero de normal, si fuera un gatito normal, digamos,
exacto,
lo más recomendable sería no acariciarle.
Muy bien, pues es que nosotros, como los animales, también realizamos gestos que ofrecen información al receptor y comunicamos pues esto de manera no verbal. Y esto también nos ocurre muchas veces en las entrevistas de trabajo. Así que lo que hemos querido hacer hoy es un pequeño repaso y dar algunos consejos para intentar comunicar lo que realmente queremos comunicar a alguien que nos está entrevistando para ofrecernos un puesto. Casilda Urrecha es manager de LookUp Spain, una empresa que tiene programas para ayudar a profesionales que quieren buscar nuevos trabajos. Y fíjate, porque hacen simulaciones de entrevistas para trabajar la comunicación no verbal.
Dentro de la entrevista, aparte de que es importante saber bien qué mensajes voy a dar, ¿no?, y cómo voy a adaptarme a una persona de recursos humanos o a mi futuro jefe o al director general de la compañía, ¿no?, la comunicación no verbal, ¿no?, el cómo lo voy a decir y ese impacto es clave, porque bueno, pues más del 50% de lo que transmitimos es a través del impacto de la comunicación no verbal.
Claro, es que al final es fundamental y muchas veces son gestos que no llegamos a controlar del todo, que nos salen pues sin activar, digamos, ese filtro,
sí,
¿no?, que solemos activar
natural
en procesos en los que no estamos demasiado cómodos y que denotan pues al final cuál es tu verdadera reacción, ¿no?, que muchas veces intentamos pues de alguna forma engañar o disimular de alguna forma la reacción que causan, pero ese gesto pone en evidencia eso,
alma, ¿no?,
eso
¿se
es
dice?
Y hay que saber controlar esa gestualidad en una entrevista de trabajo y de ahí que se trabaje.
Pues sí, porque la primera impresión es muy importante. Estábamos hablando antes con Adela de su primera impresión, que yo creo que también es importante en los dos sentidos. También quien te entrevista es un poco el espejo de la empresa.
Sí, claro. También la imagen que transmite de la empresa y de lo que te vas a encontrar si finalmente te dan el puesto de trabajo. Aunque sí que es cierto que al final la primera impresión que cuenta es la que se lleva más bien el entrevistador de ti, porque al final tú, si quieres ese trabajo, por mucho que esa persona no te cause una buena impresión, seguramente vayas a constatar más adelante si es realmente la imagen que proyecta la empresa o si es simplemente que esa persona, pues mira, pues no tienes buena relación con ella o no te da pues un buen feedback, ¿no?, lo que podríamos decir.
Pues sí, sobre todo debemos hacerlo bien, porque la primera impresión, esto es un poco feo, pero cuesta cambiarlo, sobre todo cuesta cambiarla cuando es negativa. Así que tenemos que intentar que en ese primer minuto, porque muchos de los entrevistadores o de los profesionales de recursos humanos dicen que en un primer minuto ya saben o se han hecho una idea de cómo es el entrevistado. Así que en ese primer minuto de entrevista tenemos que ofrecer una buena impresión de nosotros mismos. Nos lo va a contar Cristian Salomoni, que es vicepresidente de la Asociación de Expertos de Comunicación No Verbal.
Y lo malo de las primeras impresiones es que no hay una segunda. Entonces, no podemos permitirnos el lujo que nuestro cuerpo pues denote, por ejemplo, nerviosismo. Y además, otra mala pasada de las primeras impresiones es que muy difícilmente se pueden cambiar.
La primera impresión, por lo tanto, fundamental, pero hablamos de comunicación no verbal, estábamos poniendo ejemplos de gestos, pero la comunicación no verbal es mucho más que los gestos que hagamos nosotros.
Esto es, por ejemplo, la vestimenta que llevamos puestas. Por eso, muchas veces, pues cuando tenemos una entrevista de trabajo, está bien realizar un trabajillo previo y conocer más la empresa, cómo visten también sus empleados, para cuando hagamos esta entrevista, pues no estar muy desacorde con la vestimenta generalizada.
Es muy importante saber cómo es la cultura de la compañía, en qué compañía voy a ir a entrevistarme, intentar buscar mucha información y adaptarnos. Si no tenemos suficiente información, tenemos dudas, siempre decimos que es mejor ir a lo formal, ¿no? Pecar de formales que de informales.
Cierto, siempre,
siempre pecar de formal,
por favor,
que de informal.
Sí que es cierto que igual nos podemos sentir un poco ridículos si llegamos allí, digamos, con un traje y vemos que la gente ahora, sobre todo en verano, pues que van en bermudas y con un aire más desinformal, pero al final es mejor eso que llegar a una empresa en la que todos van de traje y llegamos nosotros con unas chanclas. Entonces, que no parezca que vamos de la playa, ¿no? Entonces, mejor puestos a pecar, pequemos de formales, ¿no?, y de serios en la vestimenta.
Sí, y también algo de ese primer momento que a mí me parece muy incómodo, no sé si recordáis ese primer momento, es cómo saludas al entrevistador. Le das la mano, le das dos besos, ¿os acordáis de qué pasó, Adela? ¿Tú lo recuerdas?
Pues te vi a ti, de hecho. Lo que pasa es que nos separaba el torno, entonces pues nos saludamos desde el torno, yo creo, y luego ya entré yo.
Y creo que ya que sí, que nos dimos dos besos, ¿no?
Yo sí,
creo
ya
que
cuando fue... subí a la sala y os conocí a vosotros, sí.
Pero sí, es verdad, es la eterna duda que tenemos y también, de hecho, nos pasa cuando vienen invitados aquí al estudio que no sabes muy bien si darle la mano o darle dos besos. ¿Cuál es la recomendación, Sofía?
Pues mira, se parece mucho a la de la vestimenta. Nos lo va a contar también Casilda.
Siempre intentar esperar, ¿no?, a ver la reacción del otro, pero yo creo que siempre, igual que en la vestimenta, es mejor pecar de formal que de informal, ¿no?, porque puede parecer más invasivo, ¿no?
Y Javi, aunque demos la mano, no está todo hecho porque también hay formas y formas de dar la mano, que esto parece
sí,
también una
ciencia. Sí, sí, sí. Esto es cierto y pasa en el ámbito laboral, pero también fuera de él. Es verdad que hay gente que da la mano que es que parece que te está dando un pescado.
Que es un pulso.
Claro.
También,
¿no? Bueno, también, sí, hay de todo. Es decir, hay gente que parece que tiene la mano medio muerta, que ni siente ni padece en esa mano, y... luego hay otra que parece que te van a arrancar la mano y que es una competición.
Así que,
lo ideal supongo que es un término medio, ¿no?
Vamos a verlo.
Con una mirada hacia los ojos de nuestro entrevistador, un apretón de mano suave, normal, un baile de apretón de mano, ¿sabes? No tiene que ser un apretón de mano sumiso que enseña la palma de la mano, ni demasiado fuerte que puede denotar otro tipo de intenciones como agresividad. O a lo mejor es una persona que es demasiado líder, ¿no? Entonces eso es totalmente no aconsejable durante una primera entrevista.
Y un también, apretón normal, entonces.
Sí.
Ni muy fuerte, ni nada. Muy
sentido
sumiso, como
común,
decías.
Sino
pues un apretón normal. Y eso, de una relación normal. De si saludas a un amigo, bueno, tampoco le vas a hacer así en la espalda, ¿no? Que a lo mejor solemos también entre amigos darnos ahí una palmadita a la espalda, pero simplemente la mano bien.
La mano, bien. Y luego lo que sí deberíamos evitar, que también nos lo va a contar Cristian, son esos típicos tics que denotan que nos ponemos nerviosos y pues empezamos a hacer gestos con las manos o a mirar
tocarte
el reloj.
Tocarte mucho el pelo, el flequillo,
pelo,
lo hacéis
yo,
mucho las
boli,
chicas, ¿verdad?
Que acabo manchada además las manos por completo. Y sí, pues nos dice Cristian que esto sí deberíamos evitarlo porque no da mucha buena impresión y se nos nota que estamos nerviosillos.
No tenemos que utilizar gestos manipuladores, esos de que denotan angustia, nerviosismos, emociones negativas, eso de quitarse las pelusas invisibles de la americana, mirar el reloj, jugar con unos anillos, con el pelo, tocarse la oreja, la nariz, porque eso denota malestar.
Es que, pero es verdad que los tenemos tan interiorizados que es muy difícil quitarse estos gestos de encima. Mm.
Incluso algunas veces también nos comentaba Cristian que... ¿cómo se llama?
Cruzarse de brazos,
¿no? También parece ser que da muy mala imagen. Bueno, pues tranquilos si también tenéis gestos de estos y tenéis alguna entrevista muy pronto porque los podemos evitar si tenemos nuestro objetivo bien claro.
Unos minutos antes de la entrevista, adoptemos unas posturas de poder, que son esas posturas con el pecho hacia afuera, el mentón levantado, porque esto, el cuerpo genera testosterona y baja el cortisol, que es la hormona del estrés, eso genera más poder y nos sentiremos más seguros de nosotros mismos.
Al final la seguridad es muy importante, cuanto más seguros vayamos, más vamos a controlar este tipo de cosas. Nada, vamos a ponerlas en práctica,
claro.
Nosotros, vamos a probar estos consejos de comunicación no verbal. Gracias, Sofía, gracias también Adela por acompañarnos un día más, porque es que nos tenemos que despedir ya, por eso le doy las gracias tanto a Sofía como a Adela. El tiempo se nos acaba, llegan los compañeros de Madrid Directo con Pilar Vicente a la cabeza y antes, cuando suenen las horarias, llegan los servicios informativos con las noticias a las 4 de la tarde. Nosotros volvemos a las 8:30 con lo mejor de la temporada. ¡Chao! We'll be right back.